Ser podcast.
Somos hijos del amor, de la clase liberal. Casi no te afecta lo que no te puede matar. Eso también va a pasar. Ya no tienes 22, ahora sabes la verdad. Mucha mala prensa, pero buena publicidad.
Pues lo dicho, amistoso del Real Madrid, Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora lo analizamos porque hemos podido ver solo unos minutos del partido y tampoco nos ha dejado muchas conclusiones, pero déjame que salude también a Julio Pulido. Hola, Pulido, ¿qué tal? Buenas noches. Y también está Aritz Gabilondo. Hola, Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Héctor, ¿qué podemos sacar en claro? Bueno, en claro poco del partido, claro, de hoy. Ha jugado Güler, que ha fallado un penalti, por cierto. Sí. Ha jugado mucho Chaval. Y se van a ir incorporando poco. Bueno, la primera toma de contacto de Mourinho, ¿no?
Sí, ha sido un triunfo del Real Madrid, 1-0 sobre el Alcorcón, que jugará esta temporada en Primera Federación. Hemos visto 20 minutos, la prensa solamente, y los otros 70 a puerta cerrada. Este era, por ejemplo, el sonido en el Alfredo y Estefano de Valdebebas.
¡Ahora! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta!
Así sonaba un tramo de esos 20 minutos.
Me ha subido un escalofrío por la espalda. Parece sonido de la pandemia, ¿eh? de los partidos de la pandemia.
En el Alfredo y Estefano, además, claro, el mismo escenario.
O sea, tremendo.
Era Raúl Asencio el que escuchábamos ahí pegar voces indicando a sus compañeros desde el centro de la defensa. Mourinho tiene disponibles a 10 jugadores del primer equipo. Solo se ha quedado fuera de esos 10 Fede Valverde en el día de hoy, porque Fede se incorporaba el miércoles tras sus vacaciones. La verdad que tenía poco sentido arriesgar con el charrúa. Y el primer 11 de Mou ha contado con el resto, ya digo, con los otros 9 más 2 canteranos. Lunin en portería, Trent, Asencio, Hausen, Carreras, línea de 4 atrás, doble pivote por delante, Cestero, Camavinga, por delante, por la banda derecha, Mastantuono, por la izquierda, Gabri Valero, de enganche, Arda Güler, y arriba, Gonzalo García, un 4-2-3-1, al menos ese rato que hemos visto, o lo que es lo mismo, el sistema, el 4-2-3-1, que es el que más le gusta a Mourinho de toda la vida. Con Camavinga y Cestero en el pivote, con Güler de media punta, lo de que Cestero haya sido uno de los dos elegidos de los que no tienen ficha del primer equipo tiene su lógica, porque ya jugó con la primera plantilla, con Arbeloa el año pasado, pero la sorpresa ha sido ver por banda izquierda a Gabri Valero, que es un chico del juvenil, gaditano de 19 años, y que parece que se ha ganado a Mourinho en estos primeros 10 días. El Madrid ha forzado 2 penaltis. El primero lo hacía Mastantuono en el minuto 2. Luego lo ha fallado Güler.
Para los suspicaces, creo que los dos son muy claros.
Los dos muy claros. Pisotones dentro del área.
Es que el primer partido de pretemporada con Mourinho al frente, en el primer minuto, penalti para el Madrid.
En este caso ha sido una zancadilla. Mastantuono cambiaba ahí un poco el ritmo al entrar al área. El defensor se lo llevaba por delante. Luego lo fallaba Arda Güler. Lo detenía bien el guardameta del Alcorcón. Y el segundo lo ha marcado Yáñez, otro canterano, en la segunda parte, en el minuto 81. Juego rígido, de primer partido de pretemporada, sin grandes jugadas individuales, los focos puestos, por supuesto, en Mourinho, que solo ha saltado al césped cuando quedaban 5 minutos de calentamiento. Ha estado sentado la gran parte del tiempo que hemos estado en el campo, ha estado rodeado en todo momento de su cuerpo técnico, incluido Sami Khedira, que es una de las novedades. El alemán sí que ha estado en primera persona, muy pendiente en todo momento de los jugadores durante los rondos. Parece que va a tener un papel principal durante la temporada. Y en la grada, la prensa, personal del club y otros 3 jugadores del primer equipo, como Valverde, que como decíamos llegó el miércoles de vacaciones, y 2 de los 3 lesionados, Militao y Rodrigo, al que no hemos visto hoy, ha sido a Ferland Mendy.
Ahora hablamos de Rodri y de posibles llegadas al conjunto blanco, pero Pulido, ya tenemos a Mourinho ahí en la banda, dirigiendo al Real Madrid. Y el primer gran cambio que yo creo que puede introducir es el sistema. Venimos de un Real Madrid que en los últimos años ha estado marcado por el 4-3-3, y parece que el 4-2-3-1 puede ser el sistema utilizado por Mourinho, y a ver cómo afecta esto al equipo, ¿no?
Sí, vamos a ver cómo encajan las piezas, ¿no? He tenido la oportunidad de seguir el partido por Real Madrid Televisión. Ha sido curioso porque conforme avanzaban los minutos del partido, de lo que nos ha dejado ver Mourinho, ¿no? Porque estas son las cosas de Mourinho. Te deja ver unos minutos, luego te cierra la retransmisión y no sabemos lo que ha pasado después. Pero los minutos que hemos visto conforme avanzaba la retransmisión, bueno, es un entrenamiento, ¿no? Porque tampoco ha sido un partido excesivamente vistoso, ¿no? Lo que hemos visto, porque es un partido pretemporada de prueba, donde efectivamente el principal titular puede ser el cambio de dibujo que puede introducir Mourinho en este Real Madrid y cómo encajan las piezas de todos los jugadores que tiene, ¿no? Hoy veías el once inicial y es un once, quitando los internacionales que todavía no se han incorporado, que podría haber sido un once del Real Madrid la pasada temporada, ¿no? Con muchos jugadores que en teoría iban a ser titulares, que luego se han ido cayendo y diluyendo a lo largo de la temporada. Pero bueno, el principal morbo era 13 años después ver a Mourinho en el banquillo del Real Madrid, que eso es noticia, y también ver a jugadores que yo creo que se están jugando su futuro en el Madrid, ¿no? Yo sé que es precipitado, entiendo que Mourinho ya tiene tomadas algunas decisiones de quién va a ser jugador titular indiscutible la próxima temporada, quién va a formar parte de la primera plantilla, pero todavía hay jugadores ahí que tienen dudas sobre si van a estar el año que viene en el Real Madrid, como puede ser el caso del argentino Mastantuono, como puede ser Gonzalo el canterano, y pueden ser estos partidos de pretemporada los que sirvan a Mourinho para tomar una decisión definitiva sobre el futuro de estos jugadores. Yo creo que en todo eso, y enmarcando el partido de hoy en eso, es lo que podemos sacar como conclusión de la primera piedra de toque de Mourinho como entrenador del Real Madrid, ¿no?
Arit.
Bueno, pues si tenían que convencer a Mourinho, desde luego no creo que lo hayan hecho. Yo también he visto ese primer tiempo, esa parte que nos han dejado ver del partido, ha sido partido anodino. Yo creo que también castigo a jugadores que se han quedado sin Mundial, caso de Hausen, de Alexander-Arnold, de Camavinga, futbolistas que tienen más nombre que rendimiento ofrecieron el año pasado, ¿no? Y bueno, se ha visto hoy en esta primera prueba de toque. Es cierto que es un entrenamiento, que llevan pocos días pues cogiendo ritmo, pero a mí me ha parecido que el Madrid, que estos jugadores, desde luego muchos de ellos, van a tener difícil incluso mantenerse en el equipo, y si era un intento de convencer a Mourinho, desde luego han estado lejos de poder conseguirlo.
Fran Justo es el técnico del Alcorcón, que milita esta temporada en la primera ref. Hola Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hemos visto el primer tiempo, el segundo hemos sufrido un blackout completo, no hemos visto nada de nada. ¿Qué nos hemos perdido en el segundo tiempo, mister?
Bueno, yo creo que hasta el minuto 70 que hacen los cambios es muy similar a lo que pudisteis ver en el primer tiempo, y luego una vez que hacen los cambios y entran todos los chicos del Castilla frescos, sí que cambia un poquito el partido, y también nosotros tenemos a bastantes chicos de nuestro filial en el campo y aparece ese penalti pues, que decide el partido.
Dicho esto, os habéis enfrentado a un equipo con muchos jugadores que han sido habituales la temporada pasada en el Real Madrid.
Sí, eso comentábamos mi cuerpo técnico y yo, ¿no? Una vez finalizó el partido, pues que por ejemplo la línea de cuatro a la que nos hemos enfrentado, pues que ha sido titular, ¿no? En eliminatorias de Champions League.
Sí, si a alguno no le vale, igual una cesión al Alcorcón os vendría bien, ¿no? Alguno de ellos.
Bueno, habría que mirar quién, pero algunos sí.
¿Dónde más o menos crees que la plantilla podría mejorar ahí por algún lado?
Bueno, necesitamos algo de jugadores de banda, entonces vamos a ver.
Vale, vale. ¿Qué te parece este sistema que parece que va a cambiar Mourinho? Hemos visto un Real Madrid en los últimos años con ese 4-3-3, ahora este 4-3-2-1, perdón.
2-3-1.
4-2-3-1, ya me lío. ¿Te parece que puede encajar en el Real Madrid?
Sí, no, al final con los futbolistas que van a tener, seguro que va a poder encajarlos de muchas maneras. Creo que incluso van a poder jugar, yo creo que con diferentes sistemas, porque van a tener muchísimas posibilidades. Yo creo que hoy le faltaba más del 50% de la plantilla y de los llamados a ser pues, los jugadores más importantes, seguro, de esta temporada que tenemos por delante.
El formato es raro, ¿no? Porque no deja de ser un. No llega a un amistoso y es algo más que un entrenamiento, es como un partido de entrenamiento, tal cual, ¿no?
Sí, bueno, nosotros nos lo tomamos como un partido de entrenamiento, la realidad es que es muy parecido a un partido amistoso con el tema de ser a puerta cerrada.
Me imagino que cuando os lo propusieron vosotros encantados.
Sí, por supuesto, ¿no? Al final para nosotros es una experiencia maravillosa, no es sencillo tener una posibilidad de poderte enfrentar a los mejores del mundo, y también nos valió pues para los chicos pincharles un poquito con la preparación antes de que comenzásemos la pretemporada, para que llegasen en las mejores condiciones para intentar competir lo mejor posible.
¿De los rivales a quién has visto bien?
¿Del Real Madrid de hoy te refieres?
Sí, hoy en el partido de hoy, ¿a quién has visto bien?
Pues me han llamado la atención David Yáñez,
¿sí?
y Alex Ciria, dos chicos que eran Real Madrid-Castilla el año pasado, que han sido el extremo derecho y el extremo izquierdo en el segundo tiempo, la verdad, me han gustado y bueno, pues al final de los de siempre, pues probablemente Arda Güler fue el que más me gustó.
¿Has podido saludar a Mourinho?
Sí, sí que he podido.
¿Y qué? ¿Qué te ha contado?
Pues la verdad ha sido muy agradable, ha sido muy agradecido y nos agradeció mucho el esfuerzo de ir a jugar hoy con ellos, que sabe que no es sencillo, pues para un club que comenzamos a entrenar el lunes y nos ha deseado la mayor de las suertes también en nuestro campeonato.
¿Y el Alcorcón este año qué?
Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de poder pelear con los mejores y de estar ahí.
¿Objetivo el ascenso?
Bueno, objetivo poder intentar pelear y estar con los mejores. Luego la competición nos lo irá diciendo. Al final en nuestra liga, pues creo que casi el 50% de la liga parte con el objetivo de ascenso. Entonces al final es algo que solo la propia competición te va a ir dando respuestas.
Mister, mil gracias, que vaya fenomenal la temporada. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos.
Fran Justo, el técnico del Alcorcón, que se ha enfrentado hoy en este primer partido amistoso de preparación, de entrenamiento contra el Real Madrid, donde había muchas ausencias. Aritz, si miramos este sistema, el 4-2-3-1, que parece que puede implantar Mourinho, y si miramos todos los que faltan, no hablo del partido de hoy, sino que una vez que lleguen los fichajes, los que están a día de hoy, no los que pueden llegar, sino los que están a día de hoy, ¿cómo encajaríamos las piezas?
A ver, es complicado, porque yo creo que cuantos más mediocentros necesitas, mejores creo que tienen que ser. Y al Madrid el año pasado, si ya le faltaba uno de verdadera calidad como para llevar el timón del partido, pues tener dos en la misma alineación es duplicar el problema. Yo entiendo algo que pueden, por ejemplo, pues entrar ahí Tchouaméni, Valverde, Camavinga, o sea, combinaciones tienes de sobra, pero no sé si mejoras lo que hiciste el año pasado simplemente por poner más número de jugadores en ese puesto del que usabas la temporada anterior. Es obvio, y creo que esto es, yo creo que está en la calle y es me parece que ya muy manido, que el Madrid necesita reforzar esa zona, más aún si la idea de Mourinho, que siempre ha sido esa, es la de jugar con dos mediocentros y poblar un poco más el mediocampo de lo que tenía antes el Real Madrid.
Yo es que lo que tengo una cosa clara, es Pulido, yo a Bellingham no lo sacaba nunca de la media punta.
O sea, sí, estaba visto haciendo yo este dibujo aquí.
Sí.
Me sale Mbappé de 9, ¿no? Vinicius.
A día de hoy, sí. Yo también podría Mbappé de punta.
Sí.
Bellingham Mbappé, de enganche.
Ahí Bellingham de enganche. Exacto. Vinicius en una banda. En la otra, bueno, pues. Pues no sé. Brahim. La opción de que juega ahí Güler. Valverde, Tchouaméni, que yo creo que son fijos ahí en el centro del campo. Y luego Cucurella.
Es que Valverde, Tchouaméni es un centro del campo muy Mourinho.
Sí, vamos, eso ya te digo yo que es difícil que no lo pruebe Mourinho, ¿no? Porque efectivamente es un centro del campo muy Mourinho. Y ahí se va a mover el equipo, o sea, y con Cucurella luego reforzando la izquierda, Alexander Arnold en la derecha, y luego centrales, pues va a probar con Rüdiger, con Militao, Hausen, o sea, tiene las distintas opciones, ¿no? O sea que este va a ser el dibujo y este va a ser el equipo, ¿no? No se puede salir muy de ahí. A mí me sigue faltando la pieza del centro del campo, ¿no? Que haga jugar a este equipo y que sea la persona que mueva al equipo, que juegue entre líneas, que rompa a los equipos que están cerrados, etcétera. Me sigue faltando esa pieza, pero parece que el Madrid no la quiere fichar, ¿no? Y en el dibujo este que parece que vislumbra Mourinho, este puede ser el equipo titular. No creo que se diferencie mucho de esto, sinceramente. No,
porque además Bernardo Silva, Cucurella, Dumfries y Konaté son los fichajes. Aritz, yo veo a Cucurella claro titular, al resto no.
Bueno, a ver, Bernardo puede entrar por la banda derecha donde bailaba ese puesto que decía Pulido. Dumfries le puede pelear perfectamente el puesto a Alexander Arnold porque tiene, bueno, condiciones físicas creo que mejores, aunque menos calidad, pero estoy de acuerdo en que falta esa posición en el centro del campo. Al final Valverde se ha intentado de todas las maneras que sea medio centro, cuando creo que sus condiciones es más de jugador con vuelo, de posible jugador de banda, incluso con mucha llegada, si quieres interior. Yo sí, anclarlo en un medio centro posicional como quiere Mourinho me parece complicado, realmente. O sea, que puede rendir ahí perfectamente, pero creo que no es la posición para Valverde ideal, dadas sus características.
Héctor, el que parece la pieza que encajaría fenomenal en el centro del campo es Rodri. En el conjunto blanco sigue reticente, tema de edad, tema de no sé si de lesiones que ha superado. Yo viendo el rendimiento de Rodri, yo no tendría duda, pero bueno, el Real Madrid no terminan de decidirse. Y hoy he hablado en Somaresca, que es el nuevo entrenador, hasta que no se diga lo contrario, de Rodri.
Claro, mientras el Madrid no dé luz verde a la operación y no empiece la negociación, y veremos si Rodri termina vestido de blanco el verano, a la espera de que ocurra todo eso, en Somaresca, que es el nuevo entrenador del Manchester City, una vez se marchó Pep Guardiola, claro, cuenta con Rodri para el inicio de liga, una vez que vuelva de sus vacaciones, le escuchamos.
First of all, we have to say that around big player there are always speculations. So
dice Maresca, hay que decir que alrededor de los grandes jugadores siempre hay especulaciones. Es normal, también porque España ha ganado la Copa del Mundo y Rodri es uno de los mejores jugadores. Creo que todo entrenador quiere tener a Rodri porque es un jugador de primer nivel, pero ahora tendrá una pequeña cirugía por un problema de espalda leve y luego necesita vacaciones, necesita descansar, recuperarse, y termina diciendo Maresca, luego volverá aquí con nosotros. Claro, Maresca no puede decir otra cosa y de momento espera que Rodri vuelva cuando termine sus vacaciones a la disciplina del Manchester City.
Sí, va a tener esa cirugía que contaba ayer Meana, una cirugía menor que no le impedía jugar al fútbol, sí, sino que todo lo contrario, que era cuando estaba sentado es cuando tenía esas
pequeñas molestias, sí. Una cosa...
Correcto. Es que lo venimos diciendo y nos vamos a hartar hasta que acabe el culebrón de una manera o de otra, Aritz Pulido, pero es que Rodri le iría como anillo al dedo al Madrid.
Rodri le iría como anillo al dedo
a cualquier equipo, correcto, pero las carencias del Madrid han estado en ese puesto en los últimos años.
Sí, obvio, yo creo que es una necesidad que tiene el Madrid, que ahora mismo en el mercado pues encuentras la mejor solución a ella, entonces parece blanco y en botella, la verdad. Y bueno, el tema ese de que no es ni una cirugía, lo decía Maresca, pero en realidad es un ingreso ambulatorio para que le pinchen en la espalda por esos problemas que comentaba Meana, que tiene cuando está mucho tiempo sentado, pero que no le impiden ni siquiera jugar, y es que no hay ni debate con ese asunto. Es más una cuestión futbolística o de ingreso en el estilo de Mourinho, pero yo sinceramente, un jugador como Rodri, que es el mejor jugador del Mundial, por lo menos porque le han dado el premio así, y con toda la experiencia que tiene y el fútbol que te puede aportar, a mí me parece que es un fichaje no solo para el Madrid, para cualquier equipo ahora mismo quiera afrontarlo, un fichaje absolutamente top.
En el Athletic le hago un hueco, si es necesario, no hay problema. Sí. A pesar de la tercera equipación que nos han puesto este año, vaya pijama. Perdona, Pulido.
No, en esto, Rodri, me está llamando la atención en las últimas horas, días, el interés que está poniendo el Real Madrid en desmentir permanentemente que no quiere fichar a Rodri. O sea, es como si tuviera un interés especial en desmarcarse de cualquier posibilidad de fichar a Rodri, ¿no? Bueno, es una decisión que ha tomado el club, entiendo que consensuada con Mourinho, pero es llamativo, ¿no? O sea, cuanto más ruido hay en torno a que sería conveniente el fichaje de Rodri en el Real Madrid, que es una pieza que encajaría perfectamente, es un futbolista que quiere jugar en el Real Madrid, que ve bien la salida del City, que quiere cambiar de aires, que quiere vivir en España, encaja todo perfectamente en el Real Madrid. Tampoco creo que fuera un traspaso multimillonario, ni mucho menos. Creo que tampoco el tema económico sería algo que separaría a Rodri del Real Madrid. Sin embargo, el Madrid permanentemente, cada vez que el ruido va subiendo, sube también las filtraciones en no queremos fichar a Rodri. Bueno, pues hasta, pues oye, no quieren fichar a Rodri.
Veremos.
Todo el mundo cree que es un buen fichaje para el Real Madrid, todo el mundo cree que es una pieza que le falta al Real Madrid, pero el Real Madrid considera que no necesita a Rodri. Bueno, pues el tiempo dará o quitará razón, ¿no?
Veremos, veremos. Por cierto, Héctor, que Fabrizio Romano ha hablado hoy de una supuesta oferta del Real Madrid por un jugador del Leipzig, ¿no?
Sí, lo ha hecho hace apenas media hora sobre una de las grandes figuras del Mundial, o al menos de la primera fase del Mundial, por Gian Diomandé. Dice nuestro compañero Fabrizio Romano que el Real Madrid ha enviado esta semana una oferta inicial de 100 millones de euros al Leipzig, una propuesta de 90 millones fijos más 10 en variables. El Leipzig la ha rechazado, ya que piden más de 100 para dejar salir a Diomandé. El Real Madrid sigue en negociaciones, pero ojo, según Fabrizio Romano, también el PSG estaría pendiente del futuro de uno de los grandes talentos ahora mismo del mundo del fútbol, el costamarfileño Gian Diomandé.
No, y si no aparece el City, pone 140, 150 encima de la mesa y se lleva a otro, no pasa nada. ¿Te parecería buen fichaje para el Real Madrid, Aritz?
Sí, evidentemente que sí. Es un jugador que tiene una proyección enorme. Se llegó incluso a decir antes del Mundial y durante el Mundial que lo tenía hecho con el Paris Saint-Germain. Finalmente, bueno, parece que no está cerrado. Es verdad que es un jugador caro porque es joven, muy joven y tiene mucha proyección. Y es el futbolista que encajaría en ese puesto en la banda derecha que antes veníamos un poco comentando que ahora mismo está cojo para el Real Madrid. Y curiosamente, mismo agente que Vinicius Junior.
¿Qué cosas?
Así que, bueno, pues igual por
Estos son
ahí, no sé,
casualidades,
sí,
no te
sí,
creas
sí, esto
que.
Puede
coincidencia,
ser,
no
¿no?
lo creo.
Son
Ya sabes cosas de estas.
casualidades.
En fin, gracias, Héctor.
Hasta luego.
Hablamos también del Barça Nilsson. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy
Ha
buenas.
jugado amistoso contra el Europa, ¿no?
Sí, ha jugado un amistoso contra el Europa, ha acabado ganando 4-1, evidentemente con muchos futbolistas del filial y del juvenil. Los goles del Barça, algunos les van a sonar poco. Ibrahima Diarra el primero, Héctor Fort el segundo, Ebrima Tunkara, ya te lo advierto ahora, del 2010, dicen que el mejor del partido, generación del 2010, insisto, de este ya se está hablando, ha estado con el Europeo Sub-17 con España y el cuarto que lo ha marcado Alex González. No ha jugado Adeyemi, que hoy sí que se ha entrenado, pero no se ha vestido de corto, y quien sé que ha jugado la segunda parte con mínimo 45 minutitos ha sido Marc-André ter Stegen, aunque por lo que nos cuentan está previsto que ya no viaje al Stage, que se marche al Ajax de Michel a Ámsterdam. Un Hansi Flick que ha dado descanso a la plantilla. El lunes por la mañana, pronto, eso de las 11, se marcharán hacia Inglaterra.
Tienen que llegar más fichajes. Evidentemente, el gran deseado es el delantero, que es donde yo creo que más tiene que centrar Neil el Barça los objetivos, ¿no?
Sin ninguna duda, es la obsesión de Hansi Flick, el delantero que te permita competir por ganarlo todo en Europa o como mínimo por estar en la pelea, aunque yo no descarto, Yago, el tema del central. Ya lo venimos contando aquí en la cadena SER desde hace tiempo. Deco, Laporta, la dirección deportiva tienen en mente poder reforzar esa posición, la del central zurdo. Se ha hablado en los últimos días del nombre de Aymeric Laporte, que es uno de los que evidentemente gusta. Creo que va a ser un mercado largo
No, no,
todavía
no
en el
hay más
Barça, que tiene que
clubes en
ver.
España.
No, ya lo sé,
En
ya sé
España no hay
que
más clubes, ¿no?
a ti. Bueno, pero yo digo que gusta a Aymeric Laporte, porque
Bueno,
eso sí que
nos ha
es una
fastidiado.
realidad y es información, y que yo creo que el Barça lo tiene realmente encima de la mesa. Evidentemente tiene que salir gente. Casado y Rooney son o deberían ser los primeros en salir, aunque estamos viendo ya los últimos veranos lo que cuesta que un futbolista salga del Barça.
Adeyemi y Gordon, ¿te gustan, Aritz, los fichajes?
Hombre, el de Gordon me encanta. Me parece que es un jugador que
Ha hecho buen mundial, ¿eh?
ha hecho buen mundial, pero aparte ha hecho buenas temporadas en el Newcastle, la última de ellas marcando 10 goles en la Champions League, que eso no se regala, pero creo que además le aporta una capacidad en la presión y en el trabajo sin balón que es importantísimo para lo que es el Barça de Flick. Yo en cierto punto lo comparo en ese sentido, luego evidentemente hay que ver dónde pone el listón, pero un poco a lo que era Rafinha cuando lo fichó el Barça, ¿eh? Un jugador que igual no tenía tanto nombre y al final por eso que te aporta sin balón, tenía un rendimiento extraordinario. Y luego lo de Adeyemi, pues es una apuesta, yo creo que del propio Flick, que lo conoce muy bien. Es un jugador distinto. Creo que para momentos, para situaciones de defensas encerradas, es un jugador rápido, desequilibrante, que te puede sorprender. Y creo que no tiene un perfil así en la plantilla del Barça. Y bueno, pues a ver cómo resulta, pero desde luego, teniendo claramente al técnico detrás de esa operación, pues puede ser un fichaje que también resulte.
Pulido, son fichajes que vienen a completar plantilla, no son, digamos, fichajes de estos de campanillas. Lo que le falta al Barça es ese delantero, que es donde realmente yo creo que va a poner la mayor cantidad de inversión este año, ¿eh?
Sí, yo sobre Gordon quería decir que cuando el Barça hizo esa inversión importante en Gordon, muchos dijeron, bueno, oye, mucho dinero por un jugador que viene del Newcastle. Luego ves el rendimiento en el Mundial y dices, oye, pues igual ha sido una buena inversión, no tiene buena pinta, porque creo que ha hecho un buen Mundial, ¿no? A veces el Mundial te coloca en el sitio correspondiente a cada uno de los jugadores, ¿no? Efectivamente, son jugadores para completar la plantilla, pero sigue faltando ese futbolista diferencial que marque diferencias, que marque goles, que te haga dar ese salto de calidad para poder luchar por algo mayor, ¿no? Bueno, ahí todas las miradas estaban puestas en Julián Álvarez. Esta operación parece que se está diluyendo y el Barça ahora tiene
Un
que.
1% tiene de
Sí,
opciones.
según Tala, un 1%. Sí, bueno, primero parece que dijo un 0,
Sí,
luego ha
pero
subido a
bueno,
un
ahí.
1, pero realmente parece complicado que el Barça llegue a la cantidad que pide el Atlético de Madrid. Además, el Atlético de Madrid ya públicamente y privadamente ha dicho que si hay un club al que no quiere vender a Julián Álvarez es al FC Barcelona, y esa operación parece complicada en este momento, ¿no? Pero tiene que reactivar alguna otra, y sinceramente en el mercado no veo yo ese futbolista que pueda completar la plantilla del Barça y que le pueda dar ese salto de calidad, ¿no? Porque claro, es que se marcha Lewandowski, pero se marcha una media de 20 goles por temporada, creo. Claro. O sea, que estamos hablando de una cifra muy seria, ¿no? ¿Cuántos jugadores te pueden asegurar marcarte 20 goles por temporada en la edad que tenía además Lewandowski, ¿no? Luego, cuando tú apuestas por un fichaje de un delantero que te dé goles, tienes que acertar, ¿no? Y en eso tiene que poner los esfuerzos el Barça, sin duda.
Yo es que siempre con los jugadores británicos en la Liga Española tengo mis reticencias, porque hay algunos que han funcionado, pero hay otros que han sido unos petardazos muy gordos. Entonces, no sé, muchas veces le cuesta al británico venir a la Liga Española y terminar de adaptarse. Ojalá le vaya bien y le vaya bien al Barça. Gracias, Nil. Abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos a Italia, Alberto Cerruti, compañero a la Gacheta de los Sport. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Pues Guardiola al final no va a entrenar a la selección italiana, ¿no?
Sí, no ha sido una sorpresa porque ya se calculaba que pudiese contestar que no quería entrenar a la selección italiana. Ha respondido en la noche pasada. No ha sido un problema económico, sino porque él quiere quedarse con su familia, con su padre, quiere descansar una temporada y al final no ha servido la relación excelente que tiene con Bambini, porque hay que subrayar que cuando Pep ganó su primera Champions como entrenador del Barça en el año 2009 en Roma frente al Manchester United, le dedicó la Champions a Maldini, recién retirado. Relaciones excelentes entre los dos, pero al final ha dicho que no, que está muy honrado de la demanda de Maldini, pero no quiere aceptar esta oferta. Dentro de pocas horas, Maldini, que es el nuevo jefe de la selección italiana como director deportivo, ha anunciado que el nuevo entrenador será Andrea Pirlo, su ex compañero del Milán. No es oficial, esperamos que sea oficial el martes, pero todo indica que será Andrea Pirlo el seleccionador italiano.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Pues qué quiero que lo diga, no es lo mismo Andrea Pirlo que Pep Guardiola Pulido.
Y en Italia lo saben esto, sí.
Hombre.
Sí, sí, no es lo mismo. La verdad es que yo creo que Guardiola cierra el ciclo entrenando una selección. Yo creo que está en esa idea. No sé cuál va a ser. Entiendo que la selección española no va a ser porque está en buenas manos con Luis de la Fuente. Entiendo que Inglaterra ahora mismo tampoco puede ser. Que Italia era una posibilidad que podía estar en la cabeza de Guardiola. Pero yo creo que la guinda como entrenador como entrenador importante en el caso de Guardiola es entrenar a una selección y verse en ese desempeño, ¿no? A mí la verdad es que me gustaría verle al frente de una selección, ¿no? Porque creo que es posiblemente el mejor entrenador del mundo, uno de los mejores entrenadores del mundo, y verle entrenar a la selección creo que sería importante, ¿no? Verle ahí.
Y a mí me gustaría que fuese la española cuando acabe el ciclo de Luis de la Fuente. Me encantaría.
A mí me encantaría. Sí, sí. No sé si él querría. En este momento no se dan las circunstancias porque se va a ampliar
el contrato. Está como para cambiar a Luis, claro.
Claro, se va a ampliar el contrato y no hay ningún debate en torno al banquillo de la selección española, pero a mí me encantaría verle entrar a la selección española, sin duda.
Yo creo que le queda un club todavía antes de la selección. Es una pedrada que tengo porque él está a 5 títulos de Ferguson.
Como... De mitad de tabla no va a ser, ¿no?
No. Va a ser un club seguramente para ganar títulos por esos 5 que le faltan para alcanzar a Ferguson como técnico más laureado de la historia del fútbol. Tened en cuenta que con una selección, primero, es muy difícil ganar y segundo, es muy difícil ganar mucho. O sea, puedes ganar, ¿qué? 2 títulos como muchísimo yéndote todo bien. Entonces yo creo que hay un paso medio.
¿Cuál podría ser, Ari? Es que estoy pensando no veo ningún club que pueda fichar a Guardiola, que Guardiola quiera fichar por él.
Mira, yo no sé si esto es algo que en Barcelona seguramente saben mejor que yo, pero yo creo que ahí hay una herida todavía abierta.
Hay que cerrar
entre
el círculo, ¿no?
Y hay que cerrar el círculo.
Bueno, pero él ha dicho públicamente que no entrenaría al Barça.
Bueno, ya veremos. Yo creo que él es muy culé.
Esto es muy largo.
Y ya veremos después de Flick qué pasa, pero estoy contigo en que va a cerrar el ciclo con una selección y veremos si es Inglaterra probablemente o incluso Brasil después de Ancelotti, si es que todo va bien, pero yo creo que antes va a ir a algún club.
Pues nada, suerte a Andrea Pirlo, que la va a necesitar al frente de la selección italiana, y también suerte para Jürgen Klopp, que es el nuevo técnico de la selección de Alemania, que hoy ha dicho esto en la presentación.
El día que no queréis esto, decídmelo y yo me voy. Sin indemnización, si mañana dicen que es un desastre, yo me voy. Si se portan mal y no me dejan en paz a mi familia, yo me voy, que quede claro. Porque acepto este trabajo a pesar de haber visto cómo tratan a Julian, a pesar de haber visto cómo Inglaterra trató a Tuchel. Es una situación donde solo importa el éxito deportivo y hay otros países donde es aún peor. Eso es lo único que pido, critíquenme a mí, tanto si la cosa funciona como si no. Solo tenemos que creer que lo importante es la causa en sí. Jürgen Klopp no tiene una carrera posterior a la selección nacional. Este es el punto culminante. Idealmente, este es el punto más alto de mi carrera, de mi vida profesional. Pondré todo mi empeño en ello.
Yo me creo a Jürgen Klopp, ¿eh? Como empiece a ver que hay críticas para un lado, para tal, para no sé qué, dice, aquí os quedáis y yo me piro.
Pero no sé qué pretende tampoco. Es una selección que ha ganado 4 mundiales, que está en la mayor crisis de la historia de
que ha hecho ridículo
en el
mundial.
Que ha hecho el ridículo en el mundial. Pues hombre, las críticas es que están a la orden del día, sinceramente, en Alemania y en cualquier otro sitio.
Sí, pero yo creo que él va un poco más al tema personal, ¿eh? Como se salga de lo que es la crítica a su trabajo dentro de seleccionador o su forma, su táctica, sus decisiones, yo creo que él va un poco por ese lado porque dice que a Nagelsmann le han tratado mal de alguna forma, que se ha ido más un poco al tema personal y él incluso dice... Como toquen a mi familia, me piro. O sea, es que no aguanto ni un segundo más.
A mí me está dejando un poco descolocado últimamente Jürgen Klopp. Tengo dudas de si es un genio o es un flipado, sinceramente.
Bueno, o las dos.
Sí, o puede ser un genio flipado. Pero bueno, o sea, es que lo que ha dicho hoy... o sea, te quiero decir, tú te presentas como un nuevo seleccionador alemán y ya preventivamente le estás diciendo a todo el mundo, oye... Que aquí, como haya la más mínima
cura,
o haya tal, que yo me piro. Bueno, oye, tranquilo, vamos a ver, empieza a entrenar a Alemania, vamos a ver cómo juegas. Oye, la crítica forma parte de este espectáculo, él lo sabe, puedes hacerle más o menos caso. Hay quien no le hace ni puñetero caso a lo que se dice ahí fuera y hay quien le da una importancia extraordinaria. O sea, yo creo que, bueno, no sé, ya te digo que me ha parecido como una exposición inicial demasiado atrevida, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que se pueda permitir esto es Jürgen Klopp, ¿no? Que ya está de vuelta absolutamente de todo y se puede permitir el lujo de decir, oye, que como no lo vea claro, que me piro y aquí os quedáis.
Es verdad. Pero que bueno, es más personaje que entrenador últimamente.
Sí,
las cosas
empieza
como
a ser...
Son.
Sí,
o sea,
sí,
es que
ser...
realmente, si haces un balance de Klopp ha sido un técnico extraordinario, pero en 10 años ha ganado una Liga y una Champions.
Sí, sí,
o sea, tampoco que
tampoco
es que... Luego con el Dortmund, si te echas atrás la vista, sí que, bueno, ganó un par de Bundesliga, recuerdo, pero que no es un balance como para que ande dando sermones cuando se está presentando como seleccionador de Alemania.
Que no veo a Ancelotti,
país,
por ejemplo, en la presentación,
por ejemplo,
con Brasil diciendo, oye, que a mí, como aquí me critican, y bueno, y en Brasil ya sabes cómo es, en Argentina, etcétera. O sea, oye, que a mí como tal, que cojo y me piro, ¿eh? O sea, no le veo diciendo eso a Ancelotti, ¿no? Aparte, que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, que puedes hacerlo sin necesidad de que públicamente lo anticipes. O sea, si tú no quieres, dimites y te vas. No tienes que en la presentación ya anticiparlo, ¿no? Es un poco, sí, una mezcla entre genio y flipado que...
Ya veremos, ya veremos. Sí. ¿Cómo gestiona esta aventura al frente de la selección alemana? Suerte a los dos, siempre menos que a nuestro seleccionador Luis de la Fuente. Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Igualmente, un saludo.
Reme Algaraz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué otras cosas nos dejamos de primera?
Pues aparte de los amistosos del Real Madrid y el Barça, Osasuna ha ganado al Racing de Santander con un 2-0, goles de Raúl Moro y Iker Muñoz, que le dan la primera victoria al técnico nuevo, aunque también hay que decir que ha sufrido la lesión de Rosier en la segunda parte. El Elche ha empatado a 0 contra el Johor FC de la Superliga de Malasia con el entrenador español, con Chisco Muñoz, y con otros también jugadores españoles. También, además, salidas. El Elche renueva a su capitán, a José Fernández, una temporada más, serían ya 10 en el Elche. noche. El Depor ha presentado al danés Jonathan Abs-Jensen, que viene desde la Superliga de Suiza hasta 2031 con el Depor, y el español le da salida a Antonio Roca, que es ya el sexto fichaje del Mallorca para segunda división.
Y en el Betis ha habido presentaciones, ¿no?
Eso es.
Fran Ronquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches. Tres jugadores, efectivamente, de una tacada. Facundo Bernal, Fran García y Diego Conde, el portero, ha presentado el Betis hoy. Dos asuntos del día. Por un lado, Isco. Ha dicho el director deportivo Manu Fajardo que está cumpliendo los plazos en su recuperación y que nadie encienda las alarmas. Posiblemente mañana todavía no llegue a tiempo de jugar el amistoso de Granada. Y por otro, Dani Ceballos. Ha hablado el presidente Ángel Aro. No quiere nadie meter la pata, ni sí ni no, sino todo lo contrario, aunque aquí pensamos que acabará jugando en el Betis.
Cualquier incorporación depende de muchas cosas, depende de un montón de factores, depende evidentemente de que haya límite, depende de que sea una posición que en ese momento necesitemos, depende de que el entrenador quiera que sea ese jugador y no otro, depende de todo ese tipo de factores. Cuando se dan esos factores, se produce la incorporación.
Gracias, Ronqui, un abrazo. Las 12 y 11 minutos, vamos con el Tour de Francia, exhibición de Pogačar.
El larguero, Yago de Vega.
19ª etapa del Tour de Francia y exhibición de Tadej Pogačar, que cuando empezaba el PDV dijo: pues mira, voy a atacar 12 kilómetros de la línea de meta, me sacan 3 minutos los de adelante. Pim, 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 ha tirado para arriba, ha batido el récord de tiempo de la ascensión de Alpe d'Huez, rompiendo el récord que tenía desde hace un montón de tiempo el pirata Marco Pantani. Ha ganado la etapa y ha vuelto a demostrar que es el mejor. Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Ha sido un abuso.
¿Qué
otro, que otro abuso.
Sí, es que a mí ya se me han acabado los adjetivos para definir a este corredor, que es historia del ciclismo ya, que va a ser leyenda, sin lugar a dudas. Pero es que corre en otra liga, pero muy superior a todos los demás. Una liga, no sé si de extraterrestres o de qué, pero es lo que decías tú, a pie de puerto te plantas con 3 minutos y pico de desventaja, tiras para adelante, vas atrapando uno a uno y sobrepasando a todos los que venían en la fuga, te plantas con los de cabeza y les metes placa. Es que esto está al alcance de muy pocos de los elegidos y Pogačar es uno de ellos.
Ha habido momentos en los que iba subiendo, iba adelantando a corredores y muchos miraban y decían, pero es que no me lo puedo creer.
Miraban para otro lado, porque no querían cogerle la rueda, fíjate, claro, lo que te digo.
Pasaba como una moto y decían, no puede ser, tío, o sea, no puede ser, ha sido increíble. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Es otro espectáculo del esloveno.
Pues otro espectáculo, uno más, y es una lista eterna, es difícil ya cualificar cuál es el mejor, pero desde luego lo que ha hecho Pogačar ha sido increíble. Ha atacado a pie de puerto, ha adelantado rivales como si fueran todos juveniles, y lo ha celebrado a lo grande en meta con su compañero Isaac del Toro, que está peleando por el podio, también con Machín, un Machín que luego se ha expresado, pues yo creo, de una forma más emocionada de lo habitual. Escuchamos.
La verdad que tácticamente nos ha salido bien, aunque era muy difícil con corredores que evidentemente no estaban al 100%, pero cuando el compromiso es un 120%, el resultado es siempre un 120%, hemos creído, y un dream team, absolutamente emocionado, porque es una victoria para estar emocionado y orgulloso de los corredores, orgullosos del espíritu, de la actitud y del compromiso. Estoy absolutamente enamorado de esta actitud de los chicos.
Por cierto, una de las imágenes ha sido el golpe que ha tenido Borja Einer Rubio, que ha sido terrible.
Ha sido tremendo. Ha sido precisamente contra el coche del UAE, de Machín. Iba a Pogačar por delante, la moto de carrera, el coche de dirección de carrera. Y de repente hemos visto cómo un aficionado, pues entre tanto, no ha saltado directamente, le han, pues eso, una serie de empujones, se ha ido al suelo, frenazo del coche del UAE, y directamente pues ha ido para allá, por desgracia, Einer Rubio. Al final el equipo Movistar dice que ha recibido 20 puntos de sutura en la cara, el golpe ha sido tremendo. Descartan fracturas, va a pasar la noche en el hospital de Grenoble y mañana recibirá la alta seguramente.
Hemos visto la imagen de cuando salía del hospital con la cara completamente marcada, tapada del golpe que se ha llevado. Ayer comentábamos, Íñigo, con Roberto y con Borja, el tema de los torpes, y hoy ha habido muchos torpes, ¿eh? De hecho, ya uno de los vídeos que he visto a dos fulanos, sí, pegándose a puñetazos mientras la carrera iba pasando y mientras coches iban pasando, que hay algunos que para encerrarlos y no sacarles nunca, ¿eh? Porque madre mía.
Sí, de todas formas, es que Alpe d'Huez la subida es un tanto especial. Primero, A ver, es una etapa mítica, tampoco se haya subido tantas veces, que es verdad que es de las más recientes, por decirlo de alguna forma, de las grandes cimas, yo creo que es la más reciente que se ha subido. Pero bueno, allí el día anterior circulan litros y litros de alcohol, pero que es que no te haces ni idea cómo.
No, no, estos dos iban de verano, los dos, iban bien, sí.
Ya te digo yo.
Tengo que mandar luego el vídeo para que lo veáis.
Y viene gente, muchos holandeses, es la montaña de los holandeses, los corredores de los Países Bajos son los que más veces han ganado ahí. Había un montón, me han dicho también, en la subida de daneses. Se junta gente de todo el mundo y bebidas de todos los colores y de toda graduación. Y claro, eso provoca pues que pase lo que pase.
Pues qué pena.
Pero bueno, bastantes más cosas podía pasar, Iago, de lo que pasan en esta subida.
Mañana otra vez, final en la PDV, ¿no, Borja?
Mañana sí.
¿Sí?
Bueno, Íñigo.
Segunda edición, digamos, de Alpe d'Huez,
pero por otro lado, ¿no?
Por otro lado, para el tramo final, pero es una etapa durísima porque tienen que subir antes por los pueblos que conoce, los puertos que conoce todo el mundo, la Croix de Fer, el Galibier por la vertiente del Telegraf, el Col de la Sarenne, que es otro puerto de categoría especial, y no sé si lo escucháis, pero aquí...
No, no, te iba a decir, estás en la cama, ¿no?
No, no, es que he bajado, pero soy incapaz de colocar el vídeo. O sea, no sé qué está pasando, que el Alpe d'Huez es maldito. Ayer fue complicado, hoy también. Pero ya te digo que estos son los que han estado bebiendo esta mañana, los que están bebiendo ahora y los que van a estar bebiendo mañana en el tramo final del Alpe d'Huez.
Mira, ahora sí te estamos viendo. En ahora el canal de YouTube del Larguero te podemos ver que está Borja Cuadrado con un paz detrás bastante animadito.
Sí. Aunque si quieres nos acercamos un poquito. Si
acércate,
un segundo,
acércate, hombre, acércate.
Para que lo veas, acércate. Acércate. Por eso, gracias al buen amigo Juan Clavijo del Maillot, que está por aquí, y fíjate, esta gente, mira, por aquí va, mira, por aquí ha fluido el amor, vemos en el primer plano.
Sí, sí, es verdad.
Bien, es gente, no, yo uno le está diciendo, es no, es que a mí me gusta Pogacar y ella, yo soy más de Vingegaard, pero, oye, que al final la vida tiene estas cosas y, bueno, pues ya vemos, aquí la gente con diferentes maillots, gente de diferentes edades, todos discutiendo si es mejor Alaphilippe que Bardet, o sea, seguramente es de lo que estén hablando por aquí. Sí, así que seguro, ya te digo seguro, que seguro. Muy buen ambiente el que tenemos en Alpe d'Huez, como cada año que se sube.
De lo que no hay duda es que mañana... Pogacar va a volver a hacer lo que le dé la gana a Íñigo. Tiene pinta
sí,
de
bueno,
que, a ver cómo lo gestiona.
Muchos apuestan por una fuga consentida. Es verdad que hay que subir, fíjate, es que son puertos que conocemos todos. Se sube el Col del Glandón y luego un poco más, porque el Col del Glandón, o sea, no es puntuable mañana porque se sube un poco más y el puntuable es la Croix de Fer, la Cruz de Hierro. El descenso es tremendo. Luego se sube el puerto del Telegraf, que es de primera categoría.
No, no, María, deja a Borja en primer plano, que se le vea bien, que se le vea ahí. Dale, Íñigo, perdona.
El descenso
mira, por aquí,
es mínimo.
¿Qué cantas?
Tibo Pino. La 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 la. Tibo Pino. La 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 la.
Qué bien se mueve Borjita Tibo en estos ambientes.
Tibo Pino. No, disfruta. La verdad es que sí.
Y ahora voy. Ok, thank you. Ok, dice que vayamos para el show allí, pero bueno.
Vete.
Así está. Y la gente se acuerda de Pino, que lo dejó, pero que sigue siendo un ídolo.
Es un ídolo en Francia. Y luego, no, te decía que se sube el Telegraf, luego sube el Galibier, que es el techo de este Tour de Francia. Es que te hartas de subir, para arriba, durante casi 20 kilómetros. El descenso, ese col de categoría especial también, la Sarenne, y luego la subidita al Alpe d'Huez, son los tres últimos kilómetros, se sube por detrás, y luego la carretera normal, los tres últimos kilómetros. Es un etapón, vamos a ver cómo está la gente, cómo está Pogacar. Si Pogacar quiere, va a ganar la etapa. Si quiere, veremos cómo con qué ganas y con qué... A propósito, hoy ha vuelto a llevar el culote negro, Sabes que hay una infección de gastroenteritis en su equipo.
¿Sí?
Ya ayer no se puso el culote amarillo por lo que pudiera pasar. Y hoy, para asegurar, también se ha puesto el culote negro.
Pues hace muy bien. Ante la duda, siempre que
hay que asegurar. Siempre, sí.
Que
sí,
el
sí.
Domingo hablaremos de la figura de Tadej Pogačar, que va camino, si no lo ya, a ser el más grande de la historia.
De la
va a conseguir
su quinto
tour, pero luego... Hay una tendencia, Borja, empiezo por ti, de Tadej Pogačar es que no deja, lo quiere todo, quiere ganar todo. Joder, es que a mí me gustan esos ciclistas, esto de ir regalando cosas. Es que para ser el más grande tienes que hacer esas cosas.
Pero ¿cuándo Messi ha querido dejar de meter un gol? ¿Cuándo LeBron James ha querido dejar de ganar un título? Es que lo que está haciendo Pogačar, lo hablábamos con algún asistente de los equipos, porque está toda la caravana del Tour aquí en el Alpe d'Huez, que en el caso de Pogačar, que a lo mejor ahora decimos, bueno, pues va a ganar mañana, y gana, y te parece que es aburrido, pero dentro de unos años nos daremos cuenta de que estamos ante uno de los mejores deportistas de la historia, por la forma en la que en un deporte como el ciclismo gana con tal autoridad, que sabes antes de que empiece prácticamente que va a ganar, y eso yo creo que es lo que demuestra la entidad de este tío, que es
que es un tío que se lleva muy bien con todo el mundo y que es un ciclista, pues evidentemente, de época.
Marquines, que lo gane todo, que además es del Atleti.
Claro que es del Atleti, y por eso gana más, creo yo, ¿eh? Si no, ganaría algo menos. Pero sí, este está a la altura, pues eso, de Michael Jordan, de, no sé, de Schumacher, de Messi, de los grandes deportistas, no sé, de Cassius Clay. Yo creo, bueno, Mohamed Ali, en este caso, creo que va a ser un deportista de leyenda, porque es que es un espectáculo encima de la bicicleta. Es que es tal la superioridad insultante a veces que te hace, pues eso, ponerte en pie, quitarte la boina y decir, chico, pues tira para adelante, ¿qué vamos a decir? A mí, repito, se me han acabado los adjetivos, ya no sé qué decir de él.
Lo dicho, el domingo vamos a ampliar y vamos a hablar más de la figura de Tadej Pogačar, que si no pasa nada raro va a conseguir su quinto Tour de Francia. Y le mandamos un beso muy fuerte también a Roberto Torres, que está currando con el tema de los incendios de aquí en Madrid y en Ávila, y que evidentemente no ha podido estar esta noche con nosotros porque la situación es muy complicada. Sí, Borjita, directo a la cama, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir, mandar a la cama.
Venga, mandar
a la
cama. Aquí están los chavales, ¿eh? Están por aquí, todavía están discutiendo, y les he dicho que no, que a la Filip, que no es mejor que Bardet, pues siguen RQR, así que nada, vamos a la cama y que disfrutan entre ellos.
Gracias a los dos, un abrazo, hasta mañana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.